los hiperadaptados de siempre.
Te levantaste temprano porque dormiste nervioso.
Al igual que en otros países, en Uruguay se le llama clásico al partido en que se enfrentan dos equipos que por diversas razones han cultivado una rivalidad deportiva profunda e irreconciliable. El clásico por excelencia del fútbol uruguayo es el que protagonizan el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Fútbol. Rivales de todas las horas, dividen en dos al país y conforman uno de los clásicos más antiguos del fútbol mundial. Dueños de gloriosos historiales deportivos, rivalizan en todo: antigüedad, cantidad de hinchas o cantidad de copas conquistadas. Un clásico no comienza el día del partido, sino varias semanas antes y dura hasta varias semanas después, a través de las bromas, especulaciones y comentarios sobre lo que sucedió o lo que podría haber sucedido si el entrenador hubiera puesto a fulano o el juez hubiera visto lo que medio estadio vio. El día del partido se paraliza el país, las familias que dividen sus colores se separan prudentemente y ni los árboles permanecen neutrales. La ansiedad que siente un hincha en una tarde de clásico no se compara con ninguna otra y por tanto no puede explicarse. Para comprenderlo hay que experimentarlo, en la inmanencia de un partido clásico cuando se abraza a un desconocido como si fuera un hermano, en la plenitud indescriptible de un grito de gol. En la memoria redonda del hincha, los dulces recuerdos de triunfos clásicos funcionan como un remanso al que retornar en busca de sosiego en tiempos de derrota. Los jugadores que han pasado a defender al clásico rival son considerados de una condición moral inferior, y si alguna vez retornan, solo podrían redimirse realizando importantes obras en clásicos. Entre los códigos de calificación de los jugadores existe una tipología que se impone como la fundamental: el jugador clásico. Un jugador clásico es aquel que, siendo más o menos talentoso, al enfrentar al tradicional rival supera el umbral de su propio rendimiento habitual. El entrenador lo pondrá de titular en el clásico aun cuando sea suplente el resto del campeonato y será idolatrado por los hinchas en mayor medida que el jugador técnicamente virtuoso.
Alegría, día de la pasión, superclásico inmortal, enfrentamiento brutal del placer con el dolor. Por esas tardes de sol, con nervios en las tribunas, por esas noches de luna, con las dos hinchadas locas.
Pero además del superclásico nacional Peñarol, en el fútbol uruguayo hay clásicos de todo tipo. Hay rivalidades entre clubes de un mismo barrio, como los clásicos Cerro Rampla, Cerrito Rentistas, Fénix Racing o Central Español Miramar Misiones. Y también, por la vecindad, se dan los llamados clásicos del Prado, que resultan de combinar los enfrentamientos entre tres clubes, Bellavista, Montevideo Wanderers y River Plate, cuyos estadios están tan próximos entre sí que los gritos de gol o furia de las tres canchas se entremezclan en el bullicio dominguero del Prado montevideano. También hay otros clásicos más recientes, como el que enfrenta a Danubio y Defensor Sporting, dos equipos de los llamados chicos, que han tenido importantes logros deportivos e institucionales al punto de socavar la hegemonía de Nacional y Peñarol en un fútbol diseñado como ningún otro en el mundo en beneficio de los clubes grandes. Y así se podría seguir enumerando otros clásicos, añejos o recientes, del fútbol profesional o el amateur. Es que la generación de rivalidades irreconciliables forma parte del soporte psicosocial de nuestro fútbol. Todos los hinchas de cualquier equipo del Uruguay necesitan tener su clásico, y eso es aceptado tácitamente por todos. Un clásico no se le niega a nadie. Así, por ejemplo, en la segunda división profesional, el Canadian y el Torque, clubes fundados en 2010 y 2007 respectivamente, apenas surgidos, ya se conformaron como clásico. Es que la rivalidad tipo clásico estructura el conjunto de nuestro fútbol. Un equipo sin un clásico rival vive en el desconcierto, precisa de su archienemigo para confirmarse y poder sustentar una identidad sobre la base de no ser como ellos o tener lo que no tienen aquellos. Dicen antropólogos y psicólogos que toda identidad es siempre el resultado inestable e inacabado de una construcción permanente, sustentada en procesos de identificación y diferenciación. En la estructura de las rivalidades clásicas de nuestro fútbol, cada vez más las hinchadas nutren la construcción de sus identidades en la profundización de la diferencia que los separa de su archirrival. Cada vez más, esa diferencia y su afanosa profundización se vuelve casi el único sustento de la construcción identitaria.
Vengo de la cabeza.
A falta de logros deportivos internacionales recientes que relativicen la importancia de las competencias locales y ante la ausencia de metarrelatos y proyectos sociales que pongan en circulación sentidos alternativos, organizadores de la vida, el cultivo alienado de esa diferencia como condición de la propia existencia va generando rencores totales y absurdos. La diferencia se vuelve abismo y la rivalidad futbolística deviene usina de violencias crecientes, mal contenidas, omnipresentes. Líos por el fútbol hubo siempre, dentro y fuera de la cancha. Desde épocas lejanas se registran piñatas memorables que algunos veteranos recuerdan con el mismo lujo de detalles con que recuerdan la campaña de una generación gloriosa. Y las trifulcas tenían incluso su tramitación social, como aquel recordado La Valleja-Palermo, clásico de la ciudad de Rocha, que habiendo terminado en gresca generalizada, siguió más tarde en el baile del pueblo donde se volvieron a encontrar los protagonistas, obligando al dueño del local a habilitar un salón contiguo para que hinchas y jugadores de ambos equipos pudieran pelearse a gusto sin interrumpir los más pacíficos menesteres de los asistentes al baile. Aún así, hasta la década de 1980, los hinchas de Nacional y Peñarol podían compartir una misma tribuna en el Estadio Centenario en un partido clásico sin partirse las muelas al primer gol rival. Pero desde la década del 90, esa convivencia se ha vuelto inviable e impensable, a tal punto que cuesta creer que fue posible alguna vez. Y aún más, la convivencia de hinchadas se ha vuelto impensable también en los partidos clásicos más variados. Desde un Cerro Rampla o un Danubio Defensor, hasta un Central Río Negro en San José, o un Nacional Ferro en Salto, o un Independiente Porongos en Trinidad. A la absurda violencia de los partidos de fútbol, como a tantas otras, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a los cantos de las barras que reivindican o anuncian el asesinato de un rival, a los dirigentes de los clubes que por negocio o por miedo trafican con favores y entradas, y a la hipocresía de algunos periodistas que, a la vez que alimentan permanentemente la terrible creencia de que un partido de fútbol vale una vida, se escandalizan cuando esa vida se cobra, situándose por fuera del problema. Asombrados y superficiales culpan entonces a los inadaptados de siempre, sin notar que el problema es precisamente el contrario. La violencia en el fútbol es el resultado de una hiperadaptación en acto a la violencia social estructural, económica y cultural entre los que tienen todo y los que tienen poco más que ser hinchas de tal y no ser como cual. La agresión y muerte al hincha del equipo rival es el resultado fallido de una búsqueda alienada de sentido que logre ocupar el vacío existencial que la sociedad de consumo había prometido llenar. Es verdad que, como dice el tal Diego, la pelota no se mancha. Pero sí se mancha todo lo demás con las balas y las editoriales de los hiperadaptados de siempre.
Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón.